COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 10 minutos ya en Herrera en COPE para la actualidad de Santiago y Barbanza. Saludos de Iñigo Landa, buscando ya la noticia de la jornada.
Mampabaño Berta Mirans patrocina a Novado Día.
Repunte de casos de COVID en Galicia y en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, con 21 nuevos contagios en las últimas 24 horas que elevan a 125 los pacientes con la infección activa y un dato, en fin, a tener en cuenta, la tasa de positividad que supera el 5%, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo. Quizás detrás de estos datos estén brotes como el que afecta al menos a 10 personas en Carnota, lo que dispara la incidencia acumulada en ese concello a 250 casos por 100.000 habitantes, por encima de esos 250 casos. Frades también presenta incidencia entre 75 y 157 días. En el resto del área, los índices bajos, al igual que la presión asistencial, sin ingresados en la planta COVID del clínico y con tan solo un paciente que continúa luchando por su vida en la unidad de críticos.
Ya sabes, se necesita reformar o teu baño, venga a Mampabaño Berta Miráns. Infórmate en 639-3064-61 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Berta Miráns.
De la mano de Combustibles Puebla, vamos con la información meteorológica para Santiago y Barbanza. Alberto Romero, Meteo Galicia, buenos días.
Hola, buenos días, Íñigo, ¿qué tal?
¿Qué tenemos por delante? Cuéntanos, anda.
Cielo completamente despejado en lo que resta de jornada y temperaturas máximas que van a estar entre los 27 y 29 grados, tanto en Ribeira como también Boiro Porrado, Caramiñal, Rianxo y Santiago de Compostela. Temperatura semejante en Padrón y también en Rois. La verdad es que el viento soplará del nordeste. Fin de semana las temperaturas van a ir bajando progresivamente, sobre todo el domingo. ¿Y por qué? Porque llega un nuevo sistema frontal. Es cierto que el sábado el cielo estará con alternancia de nubes y claros, pero ojo, porque de cara al domingo habrá alguna precipitación de tipo intermitente y que permitirá que las temperaturas desciendan drásticamente.
Gracias, querido Alberto. Buen fin de semana.
Un abrazo, Íñigo. Adiós.
Por esta información meteorológica que ha llegado de la mano de Combustibles Puebla, vámonos al tráfico, anda. A la sala de pantallas atiende nuestra llamada Aníbal Mourelos. Aníbal, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
¿O tráfico en Santiago ahora mismo? ¿Tranquilo?
Pues sí, tranquilo, poco tráfico. Incrementase estos mediodías en la zona más céntrica de Santiago, en la Plaza de Galicia, gente buscando apartamento. No complica prácticamente a circulación e, bueno, pouco a pouco iremos daqui a xullo incrementando un poquinho máis o tráfico, no tráfico que se espera el turismo que se xa maioritario.
Correcto, notamos xa ese incremento de tráfico por los visitantes que están a ser máis, afortunadamente. ¿Algún accidente grave, Aníbal?
Pues no, ningún accidente no día de hoxe.
Muy bien, veña, moi boa xornada, Garciñas.
Gracias, boa tarde.
A esta hora, como siempre, a 7 minutos de la 1 del mediodía, vamos con nuestros titulares. El primero de ellos, el camino une a 3 presidentes autonómicos de distintos partidos políticos. Es lo que está ocurriendo esta mañana en Cantabria, donde los presidentes de Galicia, del Partido Popular, de Asturias, del Partido Socialista, y de Cantabria, Revilla, están protagonizando distintos actos en torno al Camino del Norte, incluyendo el descubrimiento de un mojón que identifica el camino en Camaleño, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Segundo titular, Sen tempo non foi, oda depuradora, que creo que resume bien el larguísimo y políticamente intrincado proceso de la nueva edad de Santiago en Asilbouta, adjudicado ayer por cerca de 56 millones de euros a la UTE, DRACE Infraestructuras y Vías y Construcciones. Una UTE, una Unión Temporal de Empresas, que tendrá ahora un plazo de ejecución de 30 meses, sí, sí, de 2 años y medio para construir esta EDAR de Santiago y dar servicio así al saneamiento de las aguas residuales de una población de 277.000 habitantes. Y nuestro tercer titular nos lleva ahora hasta la, podríamos decir ya, vieja estación de autobuses de Santiago. Las previsiones de la Xunta de Galicia eran de comenzar con las tareas de demolición de ese edificio en este verano. Y claro, acabamos de estrenar el verano. Así que saludamos a Francisco Menéndez, que es director de la Agencia Galega de Infraestructuras. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos.
Primera pregunta, obligada, ¿cuándo arranca esa tarea de demolición?
Pues yo espero que arranque en el mes de septiembre. El proceso de adjudicación está yendo adelante sin incidencias. La obra se licitó el 21 de mayo y bueno, pues ahora en unas pocas semanas seleccionaremos al contratista y haremos toda la tramitación previa del inicio de los trabajos, como pues la aprobación de los planes de seguridad y salud. Hay que tener en cuenta que en la estación, pues como en la mayor parte de edificaciones de esa época, pues hay algo de amianto y bueno, pues será un trabajo que nos llevará unas semanas, pero contamos con empezar la obra en septiembre.
Intuyo que va a ser algo complejo.
Bueno, la verdad es que lo que es la demolición en sí no es muy complicada. El edificio, al margen de esta presencia de amianto, son dos estructuras muy distintas. Una parte que es donde están las dársenas de autobuses, que viene a ser una especie de pérgola grande, y luego está la parte en sí misma del edificio de viajeros, que eso es una estructura de hormigón. El punto de complejidad lo tiene que la propia estación de autobuses limita con la plaza de Camilo Díaz Baliño y el aparcamiento subterráneo, con lo cual al demoler hay que tener especial cuidado de no afectar a ese aparcamiento, porque hay un desnivel muy grande entre lo que es la parte de abajo de la estación de autobuses, lo que será el suelo una vez demolida, y la plaza arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que hacerlo con cuidado, y de hecho la propia obra de demolición prevé pues la ejecución de una pequeña estructura de apeo, pues para que haya completa seguridad de que aquello es estable.
Muy bien explicado, además. Una vez derribado, claro, tenemos que preguntar también por cuándo se va a construir ese nuevo edificio, que quienes lo hemos podido ver a través de los proyectos que se ha presentado en los últimos meses, va a ser muy innovador, Francisco, para la arquitectura y el urbanismo compostelano, ese nuevo edificio administrativo de la Xunta.
Pues esa es la intención. La intención es que sea un edificio demostrativo de arquitectura administrativa, me valga la redundancia, de la Xunta de Galicia. Ya no solo en cuanto al aspecto o a la imagen, que se cuidará lo máximo posible, y también la urbanización de su entorno, sino el hecho de que sea un edificio en el cual pues se implante un modelo de administración adaptado a los nuevos tiempos, en el que sabemos que hay un gran número de trabajadores que teletrabajan, en el que se cuida especialmente el confort de los trabajadores y de los visitantes, y el ahorro energético, ¿no? Un edificio que, desde el punto de vista energético, pues emita la menor cantidad posible de gases de efecto invernadero. Va a tener un sistema de climatización basado en geotermia y en la propia inercia térmica de la estructura del edificio, y que yo creo que cuando lo estemos empezando a ejecutar pues lo explicaremos con detalle, porque la verdad es que es innovador, pero a la vez basado en la sabiduría tradicional, ¿no? Y yo creo que es bastante, va a ser un edificio demostrativo de una arquitectura que se quiere que sea de futuro.
Don Francisco, antes de terminar esta conversación, quería preguntarle, ¿cómo están los accesos de los caminos a Santiago? ¿Cómo van esas obras? ¿Van en plazo? ¿No van?
Pues ahora mismo están muy avanzadas y no terminadas. Lo que es la parte del camino francés correspondiente al Monte del Gozo y San Lázaro están terminadas. El camino inglés está también terminado, a falta de unos remates que se están ejecutando en estos días en el aparcamiento en Boisaca. Y lo que nos está costando un poco más, que es la parte correspondiente a la Avenida de Lugo y cruce de Concheiros y Fronte de los Concheiros, pues estos días la verdad es que se está viendo un avance importantísimo. Querríamos que lo más importante estuviera terminado para el Apóstol. Bueno, si no es en el Apóstol, pues será unos días después, pero la verdad es que estamos intentando acelerar lo máximo posible.
Francisco Menéndez, director de la Agencia Galega de Infraestructuras, gracias como siempre por la claridad y por estar tan al corriente de todas las obras, de las muchas que me imagino que tiene usted sobre la mesa, pero en este caso las que son referidas a Santiago. Ha sido un placer, Francisco.
Igualmente.
Y os cuento ahora la carta pastoral, que la podéis ver en la web de COPE Santiago, del arzobispo compostelano, Monseñor Julián Barrio, con la que, bajo el título La credencial del testamento vital, don Julián recomienda hacer el testamento vital ante la ley de la eutanasia que acaba de entrar en vigor en España. Asegura que en el peregrinar de nuestra existencia es necesaria la credencial de este testamento, que la Iglesia defiende la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y que la vida es un valor sagrado e intangible. No podemos quedar impasibles ante una cultura que frivoliza la realidad de la vida. La eutanasia, concluye don Julián, no es la solución. Llegamos al boletín. Arranca el mediodía con Antonio Reyes, en el que te seguimos contando todo lo que te interesa.